en unos momentos.
Muy buenas tardes, tengan todos y todas.
Las palabras
del Muchas padre gracias en Chepidate. Nombre de la comunidad de Villa Carmen y de los jesuitas de Centroamérica. Quiero darle las gracias por esta despedida tan calurosa que le están haciendo a nuestro hermano Fernando. Pido disculpas por llegar tarde, por causas mayores. Pero quiero empezar esta Eucaristía recordando pues que estamos hoy celebrando la transfiguración en Cristo y que la alianza entre Dios y Abraham es un pacto que nos recuerda la primera lectura. Y ese pacto es un pacto serio porque implica compromiso en la historia. Y como dice ahora el Papa Francisco, el asunto no es esperar el más allá, sino hacer las cosas en el más acá, que es la tierra. Y hemos de mantenernos firmes y fieles en el proyecto salvífico de Dios. Y eso es lo que hizo Fernando. Quiero decir que yo tengo 40 años de conocer a Fernando y él fue el que me ayudó a hacer mis ejercicios espirituales para entrar en la compañía de Jesús, para hacer mi discernimiento de qué hacía en ese momento cuando tenía 17 años. Bueno, por eso estoy aquí. Y en esos 40 años ha habido un gran recorrido con él. Estuve en el noviciado cuando él estaba exiliado en Panamá, después de participar en el grupo de los 12 públicamente y después de hacer las denuncias que hizo contra la dictadura de Somoza en Estados Unidos. Y una anécdota que pongo en este caso que revela la persona de Fernando es que estábamos un día en una reflexión sobre la situación de la dictadura de Somoza y quiénes habían sido las personas que habían sido claves para denunciar las injusticias y que hubiera presión internacional. Y entonces esa persona que estaba hablando dijo que tal padre había ido a Estados Unidos a hablar de lo que estaba pasando con los campesinos en la costa Caribe y los asesinatos que se estaban cometiendo. Y Fernando estaba ahí, pero alguien dijo, no, yo creo que fue el padre Fernando el que fue a hacer eso. ¿Usted nos podría explicar? Entonces él se levantó y dijo, bueno, sí, yo fui. Y comenzó a explicar qué es lo que hizo, ¿verdad? Bueno, eso a mí me llegó muy en lo hondo porque él estaba callado y la gente seguía hablando y todos pensaban que era la otra persona que habían mencionado, pues. Y si no, no dice nada y se va tan tranquilo, pues. Pero eso es un indicativo de esa alianza de Fernando con el Señor. Y en el Evangelio se nos revela la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y es claro que nadie quiere morir como mártir, ni nadie quiere morir torturado, ni nadie quiere morir asesinado, y todo el mundo quiere morir tranquilo con su familia. Pero eso no le pasó a Jesús. Jesús fue atormentado y acribillado. Y ese episodio que señala aquí este texto que hemos leído del Evangelio, pues nos identifica con la misión de Jesús como Hijo de Dios y Salvador. Entonces, para nosotros esa transfiguración nos da la oportunidad de servir en ese misterio pascual que es muerte y resurrección y que significa estar al lado de los pobres como Fernando decía. Fernando era un obsesionado de ese tema y en todo momento estaba hablando de los pobres y los pobres y los pobres, si esto es para los pobres, y eso era su campo de batalla. En un libro de un jesuita de la Universidad de Stanford decía, lo cito, en su discurso, refiriéndose al famoso discurso del tecnólogo Job el 27 de octubre de 2011 en el New York Times, al anunciar su muerte, recordó aquel famoso discurso que Jobs dio a la clase graduada de Stanford, y abro comillas, en su discurso pronunciado, luego de que fuera informado de que tenía cáncer, pero antes de que fuera evidente que alcanzaría una agresividad fatal, el señor Job le dijo a su audiencia que la muerte era probablemente el invento más perfecto de la vida. Ese es el agente transformador por excelencia de la vida. Comparto plenamente su hallazgo. El beneficio de la muerte es que te enseña a no desperdiciar tu vida viviéndola sujeta a las decisiones que otros toman por vos. Bueno, aquí dice por ti, pues, pero yo soy de Nicaragua. Entonces, a eso me estoy refiriendo ahora con el testamento de Fernando. Yo no puedo decir otra cosa que hablar de Fernando con lo que él dejó, y no puedo hablar de otra cosa porque aquí está clarito lo que él pensaba y lo que él decía, y yo no puedo manipular su pensamiento. Normalmente cenábamos juntos algunas veces y me atacaba con preguntas y preguntas y preguntas de cómo iba la UCA y de sus preocupaciones con la educación. Yo no voy a leer todo su testamento, pero sí quiero decir algunas cosas que me parece a mí que son importantes para no cargar esta homilía. Y él dice que es importante captar que cuando alguien hizo algo por su hermano más pequeño, conmigo lo hicieron. Es importante captar que Jesús no dice que lo hago por esos pobres. Él va a tomar como hecho a él. No dice eso, dice, conmigo lo hicieron. No es con el pobre, es con él. Él se identifica plenamente con esos marginados. Está clarísimo, dice Fernando. En este contexto, les cuento que el año 1970, después de vivir 9 meses con personas en extrema pobreza de un barrio marginado de la ciudad de Medellín, al despedirme de mis vecinos, a quien había llegado a querer mucho, en esos 9 meses de vivir con ellos, me había encariñado mucho con ellos, y ese cariño me hizo sentir todos esos meses el dolor tremendo por la extrema pobreza. Yo los veía como sumergidos en un mar de sufrimiento permanente, sin esperanza. Entonces, al despedirme de ellos, le hice un juramento solemne. Les dije que dedicaría lo que me quedara de vida a la liberación de los pobres, a la lucha por la justicia, por amor a ellos, inspirados en ellos. En este presente año 2010, porque eran sus 77 años que estaba celebrando, cumplo 40 años de aquel juramento que sigo cumpliendo todos los días desde entonces. En primer lugar, actualmente cumplo con mi juramento, con mi trabajo en fe y alegría, dándole educación de calidad a nuestros alumnos y alumnas para liberarlos de la pobreza, de una educación de calidad, a través de una educación de calidad que les abra un futuro digno, para una vida digna y propia de seres humanos e hijos de Dios. Trabajamos con los más pobres del país, o por lo menos con gente muy pobre. Estamos ahí donde termina el asfalto, ahí donde la ciudad pierde su nombre. Esto es trabajar por la liberación de los pobres. En una conversación que tuvimos en una cena, me decía que él había sufrido una gran gastritis después de los acontecimientos que sucedieron en 1990 y que más adelante se refleja en este testimonio, y que yo no sabía, pero como provincial de él, pues teníamos que hablar de estos temas del mundo interior, y salió ahí eso que me estaba explicando de por qué su salud estaba tan quebrantada y tenía problemas estomacales. Pero además apoyo a todos los días a 20 familias de extrema pobreza, con lo que hice amistad hace 13 años cuando vivía en el barrio Edgar Munguía, muy cerca de la Universidad Centroamericana UCA. Allí estuve viviendo 3 años. Ahora estoy viviendo en la comunidad de los padres jesuitas de la UCA. Mis amigos llegan todos los días caminando. De limosnas que recibo les doy para comida y medicina, y sobre todo préstamos para que puedan tener pequeños negocios vendiendo diversas cosas en sus casas y en la calle. Por eso espero, apoyado en el capítulo 25 de San Mateo, que el último día me diga: el Señor pasa adelante, Fernando, porque tuve hambre y me diste de comer, era analfabeto y me enseñaste a leer, etc. Yo confío en su promesa. Pero hay otra realidad que está relacionada con la cita que yo les señalé al comienzo, Dice, yo soy pecador, reconozco mis pecados y debilidades. También es verdad que nunca, por la gracia de Dios en mí, no he cometido ningún delito público ni privado, porque Dios ha sido fuerte en mí. Pero reconozco que muchas veces no he estado a la altura de lo que San Ignacio de Loyola espera de nosotros los jesuitas. A pesar de mis pecados, sigo esperando ir al paraíso. En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, unos fariseos y letrados critican y se escandalizan de que Jesús coma con pecadores. Entonces Jesús le cuenta tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, la del hijo perdido, conocido como el hijo pródigo. Ahí queda claro que Jesús ve a los pecadores como extraviados, no como perversos, sucios, malos, sino como algo muy querido que se extravía. Y por eso se busca, se desea, se espera, se abraza y hace fiesta cuando se recupera y no censura ni les echa en cara nada. Y hay otras escenas de la vida real de Jesús, no solo parábolas, en que siempre perdona y en muchos casos aún antes que el pecador le pida expresamente perdón, como con la pecadora pública en caso del fariseo Simón, la mujer agarrada en adulterio, Zaqueo, el paralítico de la camilla que la bajan por el techo de la casa y muchos otros. Todos los días, y yo espero que este Jesús me perdone a mí también mis pecados. Todos los días en mi oración le pido perdón al Señor por mis pecados. Yo confío en su misericordia. Todos sabemos que la palabra misericordia en hebreo significa útero, es vida, es el vientre materno el que alimenta. Y estamos en el año de la misericordia. Cuando me llegue la hora de irme de esta vida, me iré muy feliz y muy agradecido con Dios por la vida que me ha tocado vivir. Agradecido a mi familia, a mis compañeros jesuitas y sobre todo por la felicidad que me han proporcionado mis maravillosos amigos y mis hermanos, que los considero un verdadero regalo de Dios ante lo que ha sido mi vida, alegría y agradecimiento. Y aquí viene esto que dije de que no podemos desperdiciar en la vida la muerte, porque nos invita a tomar decisiones que otros no deben de tomar por nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo Fernando en esto que sigue. Pero también miré con grandes tristezas, y algo de eso habíamos hablado hace como un mes, y discutíamos y teníamos discusiones serias porque él pues no resistía ver algunas cosas que le estaban sucediendo. Por ejemplo, un proyecto de fe y alegría que tenía, donde se prohibió a profesores de educación pública que pudieran entrar en un proyecto donde se iba a dar un taller en conjunto con la gente de fe y alegría y colegios públicos. Y entonces él decía, bueno, pero ¿por qué? Si es un dinero que he conseguido de afuera, pero me lo están prohibiendo. Y nunca le dieron cita en el ministerio para poder ir a explicar y se perdió ese dinero. Y eso lo tenía molesto y su gastritis aumentaba. Y yo le decía, bueno, mira, espera, hombre, vamos a ver qué se puede hacer. Pero me decía, no, aquí realmente esto me desanima. Bueno, sigamos comiendo y hablemos de otro tema. Decía, también miré con grandes tristezas, tristezas de que todavía cerca de la mitad de la población de Nicaragua vive en pobreza. Seguimos siendo el país más pobre del continente latinoamericano. Bueno, después de Haití, Fernando. Pero además, mientras se invierta tan poco dinero en la educación nacional, no saldremos nunca de esa pobreza. No nos engañemos tontamente ni engañemos a nuestro pueblo. Muchos países han comenzado a invertir en serio en la educación desde finales del siglo XIX, entre ellos Costa Rica. Y nosotros en Nicaragua, en el siglo XXI, no hemos comenzado todavía a invertir en serio en la educación. Ningún país del mundo ha salido de la pobreza sino después de invertir en serio en educación. Eso lo dicen los organismos internacionales. Peor aún, a finales de la semana pasada, hoy es lunes 20 de septiembre, el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional una reforma del presupuesto nacional con trámite de urgencia y ahí le quitan al Ministerio de Educación más de 54.5 millones de córdobas. ¡Qué pena! En vez de avanzar, vamos para atrás. Le escuché decir a una persona que en Nicaragua había 500.000 de niños fuera del sistema educativo y 500,000 con acceso a modalidades educativas de baja calidad, es decir, 1,000,000 con un futuro muy incierto. Es mucho para un país que tiene un poco más de 5,000,000 de habitantes. Esto es una bomba de tiempo que va a estallar, no lo dudemos. Para muchos de esos jóvenes puede ser que no les quede otra oportunidad para sobrevivir que caer en la delincuencia. Todos nos deberíamos interesar porque en Nicaragua se invierte en serio en educación, sobre todo el Estado, que es el principal responsable de la educación en el país. Si en alguno no hay interés en respetar el derecho inalienable a una educación de calidad que tiene todo niño y niña al nacer, en esta su patria, por lo menos que lo haga por miedo, por seguridad personal. Veámonos en el espejo de las maras de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los diversos organismos que trabajamos en educación en Nicaragua firmamos que por ahora la meta es que se invierta el 7% del Producto Interno Bruto. Es posible, solamente falta una decisión política. También me da tristeza la profunda y amplia corrupción en la vida política del país y más me entristece que algunos altos dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional participen de esta corrupción, con lo que frustraron las esperanzas que el pueblo había puesto en ellos para conseguir su liberación. Me entristece profundamente la falta de respeto y la repetida violación a la Constitución de la República y también la falta de respeto a la institucionalidad del país. Tristeza de tanta violencia familiar contra las mujeres y tantas horrendas y criminales violaciones de niños y niñas. No nos está excluyendo al clero. También me entristece el permanente exterminio de nuestros bosques. Están asesinando nuestro medio ambiente y poniendo en peligro la vida futura de nuestro pueblo. Tengo más motivos de tristeza, pero creo que este no es el lugar para hacer una lista más profunda y más completa de ella. A pesar de todas estas tristezas, soy un hombre de esperanza. El último capítulo de mis memorias, publicado hace 2 años, llamado Esperanza, para mí lo fundamental de ella es que creo profundamente en los jóvenes. Trabajamos juntos en la lucha contra la dictadura somocista desde el movimiento cristiano revolucionario. Entonces fui testigo directo de su entrega, su mística, su valor ante el peligro de ser asesinado. 14 perdieron la vida. Luego fui también testigo directo de las maravillas de valor y compromiso, en algunos casos hasta heroísmo, de los 60,000 jóvenes voluntarios que se fueron a la montaña en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Y después trabajé 5 años con la juventud sandinista, la juventud de la revolución. En estos 3 escenarios encontré que los jóvenes tenían una fuerza interior muy grande y una entrega sin límite para trabajar en todas las tareas en beneficio del pueblo. A mí no me cuentan cuentos. En algunas reuniones de comunidad decía que cuando había ido a Rusia, a los países del este, en esos congresos que se hacían con los jóvenes, él iba de representante de la juventud sandinista y era viejo, decía, y entonces el asunto era un poco confuso, era que un viejo fuera liderando a unos jóvenes, pero dice que él tenía alma de joven, por eso no le daba pena, pero sí era claro que era viejo, dice, delante de tanto chavalo. Y después trabajé con la juventud sandinista, la juventud de la revolución, como ya dije. A mí no me cuentan cuentos, yo estuve con ellos y ellos son mi esperanza. Solo hace falta que la sociedad les ofrezca una causa grande, noble, bella, si es difícil mejor, y que al frente de ella haya personas con autoridad moral. Yo espero que los jóvenes regresen a las calles a hacer historia. Esta última frase quiero aclararla porque a mí en una entrevista periodística que me hicieron parecía que no le estaban haciendo una entrevista a un rector, sino a un sindicalista, porque me decían que los estudiantes de la UCA tenían que estar en las calles y un rector tiene que tener a los estudiantes en las bibliotecas, en los laboratorios y en las aulas. Solo en casos de extrema necesidad son ellos los que tienen que decidir, no el rector el que tiene que enviar a las calles. Son los alumnos los que me tienen que pedir a mí que yo vaya con ellos a las calles y no sacarlos a ellos como punta de lanza. Y eso lo quiero aclarar en este momento porque en el periódico me molestó que tergiversaron eso que dije. Finalmente quiero dejar 2 recomendaciones a mi superior de la Compañía de Jesús y a mis familiares. A. Si por casualidad fuera yo secuestrado, les pido desde ahora que no den un solo centavo de rescate por mi vida. Que se ocupe ese dinero en trabajos importantes para extender el reino. Bueno, qué pena, pues, Fernando, que no te secuestraron. B. Si llego a enfrentar una enfermedad en que la condición de mi vida sea inhumana e irreversible, les pido desde ahora que me desconecten de tubos y aparatos y me dejen morir en paz. Fernando Cardenal, septiembre del año 2010. Yo pido un aplauso para Fernando.